Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor Carlos Jiménez.
Hola, bienvenidos a Carlos Jiménez.biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Y hoy vamos a conversar de Amazon y el comercio electrónico, pero además con un gran invitado. Hoy tenemos a Héctor Núñez de Vendiendo con Héctor, además consultor asociado de Useful, mi empresa de consultoría, en donde Héctor es una pieza clave para apoyar a nuestros clientes en comercio electrónico y marketplaces. Y bueno, hoy de eso es que vamos a hablar. Así que un gusto retomar este contacto a través de carlosjiménez.biz y además con este invitado, alguien de la casa, del equipo, pero para conversar de un tema que además es súper relevante en medio de la crisis de la pandemia del COVID-19. Porque sabemos lo que significa el comercio electrónico en estos tiempos de pandemia. Pero ya vamos a conversar con eso. Quiero primero que Héctor salude y que puedan escuchar que ya está aquí en línea conmigo. Hola Héctor, un gusto tenerte por acá en carlosjiménez.biz.
Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. De verdad que es un gran honor para mí estar compartiendo este podcast contigo. Saludo a toda esa audiencia y todos esos fans de Punto Biz. Yo soy uno de ellos, no me pierdo ni un capítulo. Y bueno, ahora acompañándote en esta aventura con Useful Agency, de verdad que muy, muy grato. Muy contento de estar aquí, sobre todo, como dices, hablar de esto que está pasando dentro de la transformación digital, el e-commerce y muy puntualmente Amazon, temas muy interesantes y que la gente tiene hoy en boga queriendo entender, queriendo aprender. Aquí estamos, le vamos a dar toda la información que tenemos para que tomen sus mejores decisiones.
Excelente, Héctor. Bueno, muchas gracias a ti de verdad por conectarte. Y bueno, tenemos ya tiempo hablando de esto. Yo quisiera comenzar comentando un poco el tema del comercio electrónico, porque muchos de ustedes que me están escuchando saben que, bueno, es un tema que medimos desde hace muchísimos años. Tendencias Digitales empezó operaciones en 1999 y allí empezamos a medir cuántas personas utilizaban Internet. Luego, ¿cuántos compraban? Tenemos muchos años estudiando y viendo cómo ha cambiado el panorama del comercio electrónico, no solamente en términos del número de personas que compran, sino también en lo que compran y cómo se comporta ese comprador. Porque el comercio electrónico hoy día es algo mucho más cotidiano que lo que era en esa época en donde realmente los early adopters eran los que usaban el comercio electrónico. De hecho, yo tengo mi cuenta de Amazon, algo así como que desde el año 1997, porque bueno, empecé muy temprano con esto, como usuario, como cualquiera, y haciendo lo que todo el mundo hacía, comprar música, en aquella época los CDs, y además comprando libros, porque realmente fue como Amazon comenzó, como ustedes saben, ¿no? Entonces, pero quería comentarles, le voy a preguntar ahora a Héctor, le voy a pedir que nos comparta algunas cifras de Amazon, pero quiero dejar sobre la mesa la importancia que tiene esto, porque todos lo presumimos, todos lo sabemos, lo vivimos, estamos comprando más, estamos viendo cómo nuestros familiares están comprando por internet, cómo esa ha sido la alternativa en medio del COVID-19. Para que tengamos una idea, en América Latina, un 53% de la población total, que son 600 millones de personas, han comprado algo por internet. Esta es la última medición de tendencias digitales que se realizó el año pasado, en el estudio del consumidor digital latinoamericano. Es decir, en este momento la estamos actualizando, ya llevamos dos olas del estudio, que se llama el consumidor en tiempos de pandemia, y ahora vamos a comenzar con la tercera ola, y ya seguramente vamos a ver el dato nuevo, que va a aumentar seguramente por lo que estamos observando. Pero fíjense que ya desde el año 2019, más de la mitad de la población había comprado algo por internet, desde el año 2019. Y desde el año 2018, el comercio electrónico se ubicaba dentro de los 10 principales usos de Internet, porque siempre, obviamente, los que protagonizan son el correo electrónico, las redes sociales, las noticias, los videos, el streaming de video, pero ahora la transacción, la compra, estás dentro de los 10 primeros desde el año 2018 en América Latina. Y desde el 2019, más de la mitad de la población de la región ha comprado. En el último estudio de tendencias digitales que terminamos el mes de junio, nosotros preguntamos, ¿qué te gustaba hacer de una lista de actividades? Como por ejemplo, comprar por internet, comprar comida para llevar, ejercitarte en tu casa, atender a una consulta médica a través de medios electrónicos. Hicimos una lista de todos estos temas y le preguntamos, ¿cuáles de estas cosas te gustaban o las hacías con regularidad antes de la pandemia? Y luego le preguntamos a esos consumidores, ¿cuáles de estas cosas vas a hacer después de la pandemia? ¿Vas a seguir haciendo después de la pandemia? Y adivinen qué, el primer lugar en cambio porcentual lo representó la telemedicina con más de 1000% de aumento. Es decir, los latinoamericanos están mucho más dispuestos a verse con su médico. Pero adivinen qué, el comercio electrónico, las compras online crecieron 123%. Es decir, la expectativa es que el comercio electrónico va a crecer, se va a mantener bastante alto después de la pandemia. Por cierto, la comida para llevar, 206%, que también hemos visto una proliferación. Y sabemos que en comercio electrónico una cosa importante también ha sido el aumento de los groceries, de los comestibles. Así que bueno, quería introducir el tema con estas estadísticas de tendencias digitales, pero me encantaría, Héctor, tú que estás especializado en el marketplace por excelencia, que es Amazon, que nos compartieras algunas estadísticas de Amazon, porque sabemos que Amazon es el referente de comercio electrónico a nivel global. Pero, ¿qué números manejas de Amazon que nos puedas compartir para poner a nuestros escuchas en el tono, en el modo Amazon, que es de lo que nos vienes a hablar hoy?
Claro, claro que sí. Interesante las cifras que nos acabas de dar, Carlos. Definitivamente Amazon, como dices, es un referente, sobre todo en el mercado de Estados Unidos. Voy a hablar del 2019 primero. Cerró con 530 mil millones de dólares en ventas, ¿verdad? Y eso solo representa el 5% del mercado retail del 2019. O sea, solo el 5%. Y de esos 530 mil millones, Amazon participó con un 45% de cuota. O sea, siguiendo a Amazon como segundo participante, eBay, que es grandísimo también, pero aquí es donde logramos ver la proporción del gigante Amazon. eBay solamente tenía un 6% en el 2019, y eBay vende una cantidad. Entonces, el posicionamiento de Amazon es muy grande. Ya Amazon se ha convertido, digamos, el estilo de vida de la gente, sobre todo en Estados Unidos. La gente antes de ir a buscar cualquier cosa, por supuesto, tenemos a Google como el buscador, pero cuando se trata de artículos y eso, Amazon está ahí inmediatamente para por lo menos contrastar dónde lo voy a encontrar más barato y todas esas cosas. Entonces, acabamos de hablar de que solamente 45% en lo que es en el 2019. Las cifras ahora para el 2020, la verdad, Amazon ni siquiera se ha atrevido, no ha querido oficialmente dar cifras porque siente que no son reales para hacer una referencia por todo lo que ha pasado y todo lo que se volcó a la compra de Amazon. Estamos hablando de que inclusive los hospitales para atender la pandemia tenían que comprar a través de Amazon, B2B, porque no los comercios estaban todos cerrados y tuvieron que volcarse a comprarle a Amazon, imagínate, o sea, los propios hospitales, todos los gobiernos para atender lo que estaba pasando. Entonces, ellos no han querido sacar cifras oficiales porque tienen temor de que la gente tome eso como un referente oficial y definitivamente, pospandemia, todo eso corregirá. Sin embargo, lo que tú dices, no va a corregir el hábito de consumo que tiene la gente ahora. O sea, lo que la gente dice, ya la comida no me voy a molestar en salir a menos que sea algo especial, la voy a pedir o cualquier otra cosa. También tenemos... Súper interesante que Amazon, dentro de los Estados Unidos, tiene un atractivo muy grande porque tiene 100 millones de suscriptores Prime. A quienes nos están escuchando entenderán que la suscripción Prime es esa que pagas una vez al año, que te da el free shipping por 2 días y te permite ver muchos contenidos en su plataforma y todo eso. Por esa razón, ese camino de fidelización que ha hecho Amazon lo hace... Que esté por encima inclusive de muchas marcas que tienen su e-commerce, digamos que Amazon atiende también el mercado de Apple, de Nike, que tienen como canal de venta Amazon. Y hay mucha gente que prefiere comprar un iPhone en Amazon porque uno, le va a llegar en 2 días y con un shipping gratis. Y dos, confían más en el propio Amazon a la hora de hacer una devolución porque todo el tema de logística que maneja Amazon es muy interesante. Bueno, con esos números, de verdad que no hay duda que, como dice, Amazon es el key player en todo el comercio electrónico.
Sí, fíjate qué interesante eso que hablabas del iPhone, porque yo, por ejemplo, compré un iPhone y preferí comprarlo por Amazon. Por ejemplo, tuve que comprar un iPhone para un tema de la oficina y lo compré en Apple. A mí me encanta ir a la tienda de Apple, y es una experiencia y obviamente siempre que voy a comprar un producto Apple voy a ir a la tienda porque me encanta esa experiencia de la tienda. Pero tuve que hacer una compra de un iPhone para la oficina y lo compré por Apple. Y mira, fue muy estresante porque yo soy un cliente que vengo acostumbrado a comprar en Amazon y resulta que no me llegó. O sea, esos mensajes transaccionales que me dan la calma como cliente de que todo va bien y va en su curso, no eran tan eficientes en mi experiencia, ojo, particular, no voy a decir que tiene que ser representativa, pero mi experiencia personal, y eso me estresó mucho. Así que al final dije, oye, me fui a Apple porque era algo como obvio, era como ir a digital lo que yo estaba acostumbrado a hacer en la tienda, pero no fue una experiencia tan, claro, tan habitual como la que yo había tenido con Amazon, que estaba más acostumbrado. A pesar de que ahora como usuario también creo que esta situación le ha hecho mucho daño a la experiencia de Amazon también. De hecho, ellos mismos se excusan porque le han dado prioridad a ciertos tipos de rubros y ha habido retrasos, de hecho, pero bueno, son las cosas de la pandemia porque creo que los crecimientos, como tú dices, que ellos no han reportado todavía de manera detallada son impactantes, ¿no? Seguramente porque, bueno, mucha gente está volcada. Fíjate que Amazon, más allá de ser un marketplace, es importante porque mucha gente que nos está escuchando, a lo mejor uno habla de marketplace y no todo el mundo tiene por qué entender. O sea, porque una cosa es una tienda online, como empezó Amazon, que vendía libros, que empezó a sumar rubros, una tienda que vende por internet. Y otro tema es un marketplace. Entonces, me gustaría que definieras eso, empezando, para ayudar, porque yo sé que mucha gente que nos escucha está empezando, quiere aprender de este tema. Entonces, vamos a empezar por definirlo. Oye, que una cosa es un marketplace, y Amazon hoy día es un marketplace. Entonces, ¿qué significa ser un marketplace?
Fíjate, muy interesante tu consulta y aclararla, porque me voy a desviar un poco aquí con el tema de las categorías. Así como en su momento cualquier persona llama una tablet iPad, mira, vamos a traer un iPad sin importar la marca, lo mismo está pasando entre el e-commerce standalone, que es lo que llaman una tienda propia, una tienda online propia y el marketplace. ¿Por qué digo esto de la categoría? Porque hoy todo el mundo, hoy la mayoría de las preguntas que recibo ¿es mejor vender en Shopify o vender en Amazon? O sea, ya la gente le da a Shopify como si fuera un marketplace o como si fuera un sitio de ir a vender. Y definitivamente Shopify es un gestor de contenido para una tienda online. Entonces, respondiendo a la pregunta, son dos cosas, son dos mundos muy interesantes que a nivel de solución para el usuario final, digamos, soluciona lo mismo porque le estoy llegando remotamente y pidiendo a mi casa sin movilidad algo que quiero, ya sea en el marketplace o en la tienda online, pero desde el punto de vista del vendedor o desde el punto de vista del propietario, yo te puedo decir que la tienda online es muy buena porque le estás dando fuerza a tu marca. Todos los esfuerzos que hagas están se van a quedar ahí en tu marca, en tu nombre, cualquier publicidad que hagas, cualquier escalabilidad de plataforma, la estás invirtiendo para ti. Sin embargo, es como, voy a dar el ejemplo práctico de, imagínate que tú montas un restaurante, ¿verdad? En la avenida, en una avenida, una pizzería, tú la abres y lindo, está lindo todo el restaurante, todo el menú, tu comida es espectacular, la gente que está esperándote para el servicio es buena, pero la gente pasa por ahí y dice, ¿y esta pizzería? Ah, habrá uno que otro curioso que va a entrar, pero te va a costar crear un track de que la gente entre. En cambio, si tú montas la misma pizzería en el food court de un centro comercial, ya tú tienes un público cautivo ahí, mucha gente que está, y que lo que tiene que decidir es, ¿qué quiero comer? ¿La pizza, la hamburguesa? Entonces te van a elegir si eres la persona que está ahí, porque entonces esto mismo pasa con el marketplace. Vamos a poner que el marketplace es el food court del centro comercial. ¿Qué hace el centro comercial? Le dice a la pizzería, móntate mi food court, abre tu negocio en mi food court, que yo tengo los clientes. Lo mismo está haciendo Amazon. Amazon le dice a la gente, ven, monta tu producto aquí, te propongo, te doy, aparte de que luego podemos hablar de todos los diferenciadores y por qué Amazon es Amazon, lo que resuelve Amazon en verdad que es más allá del posicionamiento que tiene. Pero Amazon lo que te está brindando, como dije anteriormente, es, mira, yo vendí el 45% de todo lo que se hizo en los Estados Unidos. Yo tengo 100 millones de suscriptores que me compran todo el año porque yo le doy free shipping. Entonces, aquí yo te pongo los clientes. Si quieres, usa mi plataforma para vender tu pizza. Entonces, ya esas son como los dos diferenciadores. Yo, una recomendación que puedo dar, si eres una persona que ya tienes un negocio establecido, ¿verdad? Continúa teniendo esfuerzos en tu e-commerce, ¿verdad? Promueve tu e-commerce, pero no desestimes si quieres llegar al mercado, a los mercados donde está Amazon, que son 16, luego hablamos de ello. No desestimes utilizar a Amazon como un canal de venta, porque ya Amazon tiene ahí a los clientes que van a hacer un search, y ya después todo vendrá en cómo te posicionas y todo eso, pero Amazon tiene los clientes. Entonces, básicamente, esa es la gran diferencia. Y luego viene la parte de logística, si es que decides hacerlo con Amazon. Amazon se carga de toda la logística. Cuando tú tienes un e-commerce, tú tienes que estar pendiente de quién va a ser tu pasarela de pago, de enviar el producto, de recibir los retornos que te hagan y todo eso. Entonces, eso te requiere más personal, más gente, que con Amazon, si lo haces en el modelo FBA, que lo hablaremos más adelante, no. Pero básicamente esas son las dos diferencias, Carlos.
Sí, fíjate que, bueno, esto es importante porque Amazon se ha convertido en un buscador de productos. Que eso es muy importante porque correcto, nosotros sabemos que el gran buscador es Google, pero también hay un segundo gran buscador que es YouTube, porque mucha gente hoy día consume contenidos en video y YouTube es muy fuerte en tutoriales, en una cantidad de contenidos que la gente va directo a YouTube. Yo, por ejemplo, trabajo mucho en el sector de bienes raíces y sabemos lo importante que es un portal o una plataforma social como YouTube, porque permite que la gente vea los videos de las propiedades y captas leads a través de esta plataforma. Pero bueno, Amazon también se convierte en un gran buscador, pero de productos, porque la diferencia con Amazon es que cuando alguien está buscando algo para en Amazon, lo más seguro es que esté buscando algo para comprar, está en modo compra y eso tiene un valor. Entonces, fíjate que hay dos valores. El de la gente que va al centro comercial, al food court que tú dices, va mucha gente. Y eso es mejor que la tienda que está en la calle. Pero además la gente que va al food court es porque va a comer, que ese es el segundo valor.
Va a comer.
No, son leads claro, calificados, porque es gente que va a comer. Entonces, la gente que está en Amazon buscando es porque algo va a comprar. Entonces, fíjate que hay mucha gente, pero además hay gente que está en modo compra, que no necesariamente tiene por qué estarlo en Google, que es más genérico. Así como podemos decir que en YouTube mucha correcto, gente está en modo aprendizaje. Entonces, fíjate, las diferencias son interesantes. Y, ojo, no es que una plataforma sea mejor que la otra, es que cada una tiene sus bondades, es fuerte en algo. Esto es muy importante, porque yo siempre hablo de la no exclusividad, porque los usuarios son complejos, tienen distintas necesidades, y cada plataforma tiene algo que la hace distinta y para lo que es buena, a pesar de que ellas mismas quieren ser todo, sobre todo Facebook, o que ellos quieren abarcar y quieren exacto, ser el sitio donde tú compras, donde tú entras al banco, que eso lo trataron de hacer y fracasó, donde tú compartes videos, donde tú ves videos, donde tú te comunicas con tus amigos, donde tú chateas, entonces al final la gente termina eligiendo las plataformas que mejor lo hacen en las cosas que necesitan. Y Amazon es la plataforma,
la especialización,
especializada en el tema de comercio. Entonces, fíjate, bueno, yo creo que esto es interesante porque da para mucho. Esto, nada más de este tema podríamos hacer todo el podcast, pero no quiero perder esa oportunidad de tocar otros temas. Fíjense que incluso yo utilizo mucho Amazon con algunos clientes cuando quiero investigar el mercado. porque bueno, yo tengo muchos años haciendo estudios de mercado y leyendo los reviews de Amazon se aprende muchísimo. Si yo tengo un cliente que tiene un producto que se vende en Amazon, aunque no sea él el que lo vende, leyendo esos reviews yo aprendo cuáles son las fallas, cuáles son los problemas, cuáles son las ventajas. Y eso me permite poder diseñar mejores propuestas de valor para los clientes. Entonces, Amazon sirve para muchas cosas, correcto, porque es un gran sitio donde se puede buscar, donde se puede aprender, donde se puede... yo quisiera que habláramos ahora del negocio, porque yo sé que muchos de los que me están escuchando, que bueno, sabemos, algunos clientes que tenemos, que atendemos en conjunto, que son ya empresas establecidas, que tienen sus productos, que los distribuyen y que tienen interés en vender por Amazon. Pero también tenemos al emprendedor, ese que nos escucha en Punto Biz, que nos lee en Instagram, que nos escribe, nos dice, oye, yo quiero, o que bueno, lo leen también vendiendo con Héctor, que es el canal de Héctor o la cuenta de Héctor en Instagram, donde habla mucho de estos temas, y nos escribe y que dice, oye, yo quiero hacer un negocio, yo quiero vender por Amazon, pero no sé nada, o sea, yo no sé de e-commerce, es más, no sé de vender, porque yo lo que hago es que trabajo en un banco y ahora quiero buscarme una alternativa distinta, quiero emprender y quiero que quede una oportunidad. Entonces tenemos mucha gente que nos escucha, distinta, y entonces la gran pregunta es, que es donde quiero que vayamos a hablar ahora, ¿esto es un negocio? ¿Se puede vivir de esto? ¿Qué hay que hacer para que sea un negocio? Porque quería empezar por ahí porque muchos deben haber escuchado la teoría de la larga cola, de Long Tail Economy. Es una teoría propuesta por Chris Anderson, que es muy interesante, que habla de que, bueno, gracias al Internet, muchos negocios están en una economía global y que pueden vender cosas, aunque sean de nicho, que están en esa colita, aunque sea, vamos a decir, no es un producto mainstream que lo compra mucha gente, pero aunque estás en esa colita, como estás en un mercado global, eso, bueno, es viable. Entonces, esa teoría de la larga cola, bueno, yo la comento en mi libro Clientes Globales. Sin embargo, a veces tengo escepticismo acerca de qué tan viable es para todos. Porque, claro, para Amazon, que es tan grande, la teoría de la larga cola tiene todo el sentido del mundo. Porque vende tanto que cosas que son muy de nicho terminan siendo muchos millones de dólares. Porque fíjate que tú hablaste de más de 500 mil millones de dólares. Pero bueno, una cosita que está en esa colita, que es muy chiquitita, pueden ser 100 millones de dólares, algo demasiado especializado. Entonces, pero eso no siempre es tan verdad para gente que está en un mercado. Bueno, Héctor nos está hablando de Panamá. Yo también tengo negocio en Panamá y saben que trabajo mucho en Panamá. Y bueno, Panamá es un país que tiene menos de 4 millones de habitantes. Entonces, hacer negocios en Panamá locales que sean que de nicho es prácticamente muy difícil, muy pocas lo pueden hacer, porque es un mercado, no es lo mismo Brasil o los Estados Unidos, que un nicho puede ser 20 millones de personas, pero un nicho en Panamá puede no ser viable. Entonces, obviamente la ventaja de Panamá es que es un hub, entonces de servicio, de logística, entonces eso te permitiría operar desde allí, por eso mucha gente está allí, a pesar de que no vive del mercado local. Pero entonces, yo quiero que hablemos, Héctor, un poquito de eso. ¿Es realmente un negocio estar en Amazon? ¿Cualquiera puede estar en Amazon? ¿O realmente, porque pasa un poco lo que pasa en el marketing digital, que a veces uno se entusiasma? Yo, por ejemplo, que hablo de marketing digital y me entusiasmo, mucha gente interpreta de que yo lo que estoy diciendo es que cualquier cosa que promovamos o que hagamos con marketing digital nos va a ir bien. Y eso es mentira. Muchos fracasan con el marketing digital. El marketing digital es una excelente herramienta, pero hay que saberlo hacer. Entonces, no sé si ese modelo aplica al e-commerce y quiero que me hables un poquito de eso. ¿Es un negocio vender en Amazon?
Claro, no, muy buena introducción a la pregunta y trayendo lo que estás hablando, por eso es tan importante la estrategia, que es una de las mayores fortalezas de Useful y lo que trabajamos con los clientes, sin importar si es e-commerce o lo que sea, es la estrategia, porque es lo que tú dices, ¿ok? Amazon es el canal, Amazon ya es la acción, pero tiene que haber un sentido. Mira, para mí no existe tal cosa como negocio fácil, voy a empezar por ahí, porque todo negocio tiene una ciencia. Yo soy, he estado en el mundo corporativo, pero soy emprendedor desde temprano, ¿verdad? Y siempre he sido muy curioso y soñador, inclusive, puedo decirlo, y eso me ha dado la experiencia que hoy tengo de entender de que ningún negocio es fácil y que todo tiene su ciencia y su curva de aprendizaje y de maduración. Entonces, hablando de si Amazon es un buen negocio, definitivamente es un buen negocio. Lo puede hacer cualquier persona. Más que hablar de las capacidades de las personas, tenemos que hablar de timing, tenemos que hablar de la disposición económica que tenga, tenemos que hablar de cuánto tiempo, o sea, por eso hablando del timing, cuánto tiempo le puede dedicar, cuánto tiempo. Primero, tenemos que entender esas cosas, que con gusto yo los puedo ayudar, me escriben a Vendiendo con Héctor y los puedo guiar en adelante, pero es lo que tú dices, hay mucha gente y nos los encontramos en YouTube, en Instagram y todo, venden Amazon, $500,000, el negocio más fácil del mundo y tal, y a veces yo mismo digo, wow, cuánta gente está cayendo en eso y probablemente daña todo lo que, los esfuerzos que uno hace por, digamos, compartir conocimiento y enseñar a las personas. Pero definitivamente vender en Amazon es un negocio, pero hay que hacerlo bien, hay que tener una estrategia, hay que hacerlo con una ciencia, hay que tomar buenas decisiones. Para eso existen herramientas, existen plataformas y hay otra cosa que es a los emprendedores, por un tema de urgencia, así me gusta llamarlo, porque muchos de los emprendedores tenemos una urgencia de poco margen de error, porque, ¿sabes? Tengo esta plata para invertir y, ojo, no me puedo equivocar tanto. Entonces, necesito entender cuál es el margen de error que hay para yo poder iniciar a vender en Amazon, que es a diferencia del otro tipo de seller que ya está establecido, que ya vamos a hablar de eso, estoy ahorita con el emprendedor. Entonces, a ese emprendedor, cuando tú le explicas, mira, es el tiempo así, deberías invertir en estas herramientas que tienen un costo, que te van a dar esta data para que tú puedas ser más eficiente y puedas tomar mejores decisiones. Entonces, ya la gente misma empieza a echarse para atrás. Hay unos que son inteligentes y dicen, como no estoy dispuesto a invertir en todo eso, no lo voy a hacer. Y hay otros que dicen, no, yo lo voy a hacer, no voy a invertir en esas cosas, yo me voy a adentrar en esto y lo voy a hacer. Y es lo que tú dices, fracasan, entonces se voltean y dicen, no, vender en Amazon no sirve. Pero, como digo, no tuvieron una estrategia, no siguieron una metodología, porque la hay y está probada. La metodología está probada para cada uno de los modelos de negocio, que más adelante lo vamos a hablar, porque existen varios modelos de negocio dentro de Amazon. Y para el que tiene una tienda, como lo dije, lo mismo con el e-commerce, porque a mí me gusta una cosa que tú utilizas mucho, Carlos, que la transformación digital o lo digital es continuar haciendo lo mismo que hacemos, apoyándonos en las herramientas digitales para ser más eficiente y poder escalar. Entonces, bajo esa premisa, el e-commerce y los que ya tienen una tienda con e-commerce o sin e-commerce, es muy conveniente si crees que tu producto puede calar en los estados, por lo menos hablando del mercado de Estados Unidos, que es el marketplace más grande de los de Amazon, yo definitivamente iniciaría a aperturar mi tienda online dentro de Amazon y empezar a probar cuál de mis productos verdaderamente pueden satisfacer o tienen un espacio de competencia dentro de Amazon, por precio, por calidad, por demanda. Y existen, como dije, un par de herramientas que con gusto también me pueden escribir y les digo cuáles son, que te dan esa data. Son plataformas que están conectadas directamente a Amazon. Y te dan los volúmenes de búsqueda, te dan todos esos criterios que necesitas entender para identificar si un producto es bueno. Sí. Entonces, verdaderamente, sí.
Sí, termina sí, la idea.
Si es un buen negocio.
Es un buen negocio. Me gusta la advertencia que tú haces. Termina la idea, que quiero después comentar algo sobre eso, pero quiero que termines esa idea.
Ok, no, definitivamente, sí es un buen negocio, pero llevándolo como cualquier otro negocio, teniendo una estrategia, teniendo un plan, entendiéndolo, trabajándolo. No es, yo voy a montar, conseguí un producto, lo envié para Amazon y ya me voy y voy a hacer otra cosa, que eso se va a vender ahí solo. Eso no existe, tal cosa.
Exacto.
¿Ok? Los unicornios, exacto. Yo de hecho recomiendo ir a buscar productos de perfil bajo para entrar en competencia que tratar de buscar unicornio. Entonces, esa parte, y yo creo que también responde sobre cualquier persona. Hay unos requisitos que los vamos a hablar más adelante, más puntuales sobre nacionalidad, dónde vives, que para poder que Amazon te acepte, porque tiene un departamento de cumplimiento, definitivamente.
Mira, muy buena tu respuesta,
Carlos.
En el sentido de que quien está escuchando, les quiero dar una advertencia. Cuando ustedes vean a alguien que les dice, te vas a hacer rico, aprende fácil. ¿Cuánta publicidad nos recibimos en estos días en Instagram, en Facebook, que dice, gana dinero, o te invita a que hagas negocios y millonarios? Cuando ustedes reciban algo así, duden. O sea, tengan escepticismo de que eso es engañoso. Eso al final, claro que todo el mundo quiere dinero, pero el dinero fácil no existe. Ni siquiera para los criminales. El dinero fácil no existe. El dinero hay que ganárselo. Y en este podcast nos gusta hablar de negocios sólidos. Así que me gusta mucho esa respuesta de Héctor, porque si ustedes quieren hacer algo en Amazon y viene un asesor y les dice, sí, chico, eso yo te lo monto rapidito y te lo seteo y vas a estar ahí en tu trabajo, en el banco y ganando, haciendo plata al mismo tiempo. El que les diga eso los está engañando. Esta es una respuesta, el que lo escuchó en el podcast, el que lo está viendo en el video, sabe que esta es una respuesta seria. Esta es una respuesta de alguien que no va a engañar a nadie. Es como cuando nosotros le estamos haciendo la estrategia digital a alguien y oye, tenemos que decirle, mira, esto puede funcionar o no, pero no depende solo de la estrategia. Por eso es que cuando en estos días un cliente, no, vamos a hacer un revenue share, te vamos a pagar en función de lo que ganemos. No, mi trabajo yo lo mido en el tiempo que yo le dedico. Ahora, si tú no vendes, puede ser porque tu producto no necesariamente satisface esa expectativa, esas necesidades, o tú no estás haciendo tu parte. Entonces, fíjense que cuando yo doy la conferencia o empiezo con la conferencia de negocios en internet, tuve que meter una parte previa que yo llamaba principios básicos de los negocios, porque yo me di cuenta que mucha gente que quería hacer marketing digital no tenía lo básico, no tenía un posicionamiento de marca, no tenía claro quién era su cliente. Entonces lo mismo aplica a esto que nos acaba de explicar Héctor. Si ustedes no tienen realmente un negocio, entonces Amazon es bueno para el que tenga un negocio, o el que va a inventar el negocio, o va a crear el negocio. Pero tiene que ser un buen negocio. Si es un buen negocio, le puede ir bien en Amazon. Puede no, pero le puede ir bien en Amazon. Pero si usted no tiene un negocio at all, o sea, de todas no tienes negocio, olvídate de que Amazon no te va a hacer millonario. Entonces eso es importante que lo tengas claro. Claro, y que es lo que me queda, bueno, me confirma la respuesta de Héctor. Entonces fíjense, entonces Héctor, para cerrar esa parte, Amazon podría ser útil para una empresa que ya tiene un stand-alone, que tiene su website y vende, porque esa tienda también quiere estar en el food court, esa empresa también quiere estar en el food court. Y eso lo vemos en Panamá, lo vemos en Venezuela, en Colombia. Es la empresa que tiene a lo mejor un establecimiento, una hamburguesería que queda en la calle 50 en Panamá, pero también está en el food court de Multiplaza. Porque claro, tenía su hamburguesería en la calle 50, pero también no quiso perderse la oportunidad de estar en el Multiplaza, en el food court, que hay mucha gente. Por lo menos cuando no hay pandemia, ¿no? Entonces, correcto. Eso...
Exacto.
Esa es un caso que aplica. Aplica también para la empresa que nunca ha hecho nada. Tú me vas a ir corrigiendo. Sí, que nunca ha hecho nada en comercio electrónico y dice, bueno, mira, yo quiero empezar... Ya yo tengo mi negocio y tengo mi producto, pero no vendo por internet. No me quiero complicar la vida creando una tienda, teniendo un personal, sino que yo me voy a meter en Amazon, en el marketplace de Amazon, y que Amazon me haga todo, el fulfillment y cobre, y después me haga mi transferencia. Y yo lo que hago es mandarle los productos a Amazon, porque yo lo que hago es vender zapatos, o yo lo que hago es vender libros. Entonces yo le mando eso a Amazon y que él se encargue. También en ese caso aplicaría. Y aplicaría para ese señor que trabaja en el banco, que dice, no, vale, yo me voy a salir del banco y yo voy a montar un negocio y voy a vender por Amazon. Ahora, cuidado, porque entonces ese señor tenemos que estar seguro de que entienda, que aprenda, que se asesore, que realmente identifique dónde hay oportunidad y que le dedique el tiempo suficiente y tenga algo de capital o de músculo para poder aguantar, porque no hay ningún negocio que tú arranques el día cero y al día uno ya tienes... vamos a decir, unas ventas que te van a dar para vivir. Entonces, pero esos son los principios que aplican a cualquier emprendimiento, sea en internet o no. Pero esos serían como típicos clientes.
Es correcto, mira.
Típicos negocios que podrían estar en Amazon. ¿De acuerdo, Héctor? No sé si quieres agregar algo allí.
Sí, de acuerdo. Sí, me gustaría agregar dos cosas con respecto a este que ya tiene un negocio, tenga página web o no, ¿verdad? Siempre les voy a recomendar hacer un estudio previo. O sea, y eso siempre es una máxima de Carlos y una máxima de Useful y todo. Para eso existe, porque los estudios te minimizan el riesgo y aparte de minimizarte el riesgo, te aclaran el entorno, te aclaran el panorama. Entonces, y lo hemos hecho muchas veces, Carlos, clientes, cuando un cliente está como, no sé qué hacer, pero quiero vender en Amazon y ya tengo un negocio y ya tengo una... Nosotros lo primero que les recomendamos es, mira, vamos a empezar por el estudio de tu categoría, porque como decimos, tenemos herramientas, existen plataformas que nos dan esa data para decirle, mira, tu producto que resuelve esta necesidad se vende en Amazon, pero nuestra sugerencia para competir es que, digamos, si vendes zapatos, es que tus zapatos tengan una plantilla que ayude a respirar más. Porque eso está trend ahorita dentro de Amazon, hay pocos competidores y se puede adaptar. Entonces, ese comerciante decidirá si le pone una plantilla de respiración tal para que lo opta. Entonces, con ese producto ya yo le estoy asegurando el que tiene una mayor oportunidad y eso lo logró saber por un estudio previo. Y con respecto al emprendedor del banco, sí es verdad que Amazon es un negocio que hay una tendencia ahora que es working on the go, un lifestyle, ¿verdad? Y es que sí, él puede arrancar el emprendimiento estando en el banco, porque Amazon le puedes dedicar cuando estás iniciando entre 2-3 horas diarias y va a estar muy bien, ya con ese tiempo es suficiente cuando estás iniciando. Entonces, probablemente él puede continuar en el banco, llegar a su casa, estar con su familia un rato y luego 2-3 horas en la noche se lo dedica a Amazon y ya cuando él sienta, bueno, ya yo estoy vendiendo esto, si yo me salgo del banco, seguramente voy a vender mucho más, que es la parte de escalabilidad. Entonces, ahí es cuando él decide dar ese salto responsable y decir, Amazon ya me puede sostener. Me salgo del banco y en vez de dedicarle 3 horas, le dedico 6 y eso va a escalar mi negocio. Entonces, esas son las dos maneras responsables de llevar el negocio.
Ok, perfecto. Vamos a... Héctor, adelantaste un poquito hace rato de que habían unos requisitos... de que hay gente que tiene que tener unas características, porque a lo mejor algunos que nos están escuchando acá dicen, oye, me interesa. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso en concreto. Oye, mira, si alguien quiere meterse en este mundo, ¿qué requisitos hay? Y después me gustaría que dejaras unas recomendaciones o unos mensajes tuyos de, bueno, usted quiere vender en Amazon o quiere tener éxito en Amazon, porque puede ser que también nos están escuchando algunos que ya están vendiendo en Amazon, pero quieren aprender de ti, de tu experiencia. Entonces, vamos a hablar de requisitos y luego de recomendaciones para ir cerrando ya entonces la idea.
Sí, perfecto, mira. Para hablar de los requisitos, quiero acotar esto. Para Amazon, lo más importante es su cliente, la satisfacción de su cliente. Entonces, basado en eso, ¿verdad?, está todo su departamento de cumplimiento, porque ellos no quieren que todo el mundo entre ahí y ponga unas cosas y sus clientes Prime pidan y les llegue lo que no es o ese tipo de cosas. Entonces, ellos cuidan mucho a su cliente y por eso es, hacen el debido cumplimiento. Entonces, los requisitos, primero tienes que, digamos que vives en uno de los países que es permitido para Estados Unidos. Son de Sudamérica y Latinoamérica. Hay 4 países que están permitidos entre Sudamérica y otros 4 países de Centroamérica, por lo menos, como lo dije. Los venezolanos hoy no está permitido. Si vives en Venezuela y eres venezolano, no puedes aperturar una cuenta de vendedor en Amazon. Hay unas soluciones. Puedes fácilmente crear una LLC en los Estados Unidos, que es una empresa, ¿verdad?, que hasta se crea por internet y abres una cuenta de banco por internet. Hay bancos de segundo piso que están hechos para este tipo de emprendimiento. Entonces, de esa forma ya puedes aperturar una cuenta. O puedes buscar un familiar o un amigo que ya no está en Venezuela y que tiene una residencia en alguno de estos países y decirle, mira, ¿me puedes ayudar abriendo la cuenta a tu nombre? Porque eso no representa ningún peligro ni nada, o sea, tener una cuenta aperturada. O inclusive invitarlo a ser tu socio. Si quieren más información sobre eso, escríbame a Vendiendo con Héctor. Pero
¿cuáles serían los países permitidos que dijiste que eran 4 en Sudamérica y 4 en Centroamérica?
Es correcto. Mira, en Sudamérica los tengo. En Estados Unidos, en América tenemos, en Centroamérica tenemos a Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá. Entonces, no está Nicaragua, no puede vender.
Está Guatemala.
¿Verdad? Hay algunas islas del Caribe y Guatemala no puede vender y Nicaragua. Y en Sudamérica solo pueden vender Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. Entonces, queda fuera Venezuela, queda fuera Ecuador, que son países que, digamos, tienen posibilidades y hay gente muy preparada, pero lamentablemente por temas políticos, por temas, inclusive hasta por limitaciones de moneda. Una de las primeras limitaciones que tiene Amazon con Venezuela es por el tema de el control, el tipo de cambio y estos controles que existen, que ya yo, sorry, que tengo más de 10 años fuera de Venezuela, no sé si todavía se llama control cambiario o no, porque muchas noticias dicen que ya eso está liberado, en fin. Pero eso es como la mayor barrera. Pero para todas ellas hay una solución. O sea, quiero decirles, si estás en Venezuela, nos estás escuchando y quieres vender en Amazon, no creas que esto es una barrera. Solo te digo que no puedes aplicar como venezolano residente de Amazon, porque Amazon te pide subir una tarjeta de crédito para poderte hacer un cargo de la membresía y todas estas cosas, y tiene que estar alineado con tu dirección fiscal, que se tiene que probar a través de un recibo o del statement del banco, y Venezuela no entra a ello. Pero es solucionable. O sea, definitivamente, si tienes las ganas de hacerlo, porque conozco mucha gente, vendedores en Venezuela.
De hecho, hay varias empresas venezolanas que están vendiendo en Amazon. Empresas conocidas,
perfectamente,
marcas conocidas,
es correcto,
que están vendiendo en Amazon.
Y sobre las recomendaciones, Carlos.
Ajá.
Y sobre las recomendaciones...
Antes que termines las recomendaciones, quiero decirles que, como costumbre, cuando yo tengo a alguien en Punto Biz invitado, le pido que escriba un artículo, resumen de lo que hablamos, sobre todo las recomendaciones. Así que los invito, porque sé que muchos escuchan el podcast mientras están en la calle, sepan que vamos a tener en carlosjiménez.info un artículo escrito por Héctor con algunas de estas ideas, un resumen. Así que no se angustien si están escuchando. Por ejemplo, a mí me encanta cuando escucho algo que me interesa tomar nota. Bueno, aquí simplemente recuerden que pueden ir a carlosjiménez.info y van a ver el artículo escrito por Héctor que trata sobre esto de vender por Amazon. Así que igual también los aprovecho de invitar a que sigan a Héctor. Tiene una cuenta de Instagram en donde habla de estos temas, que les invito a que lo sigan. Se llama Vendiendo con Héctor. Así que aprovechen ahora de recordar esto, de forma tal de que puedan volver tanto a leer el artículo en carlosjiménez.info como a seguir a Héctor en Vendiendo con Héctor, para que puedan mantenerse al día con estos temas y puedan profundizar en mucho contenido que Héctor está creando, pero que obviamente aquí, por razones de tiempo, no podemos profundizar ni hablar de todo. Así que bueno, Héctor, dicho eso, tus recomendaciones para vender por Amazon.
Bueno, mis recomendaciones van... entender que podemos disponer primero de 2-3 horas, ¿verdad?, para dedicarle a ese negocio. Luego, concientizar un capital. No me gusta ponerle límite a la gente, pero sí tengo que ser consciente, y es bueno ponerlo, para comenzar a vender en Amazon de una forma tranquila. Deberías estar teniendo entre $2,500 y $3,000 disponibles para todo. Y te puedo dar los detalles de qué incluiría eso luego. Me puedes escribir y te explico qué tiene que ver aperturar la cuenta, cuánto producto debes pedir al principio. Luego de eso, cuando vayas a escoger productos, te recomiendo siempre que sea algo que te apasione. ¿Por qué? O que identifiques como una necesidad y oportunidad de negocio, pero que esté conectado contigo de alguna manera, algún hobby o algo, porque de esa manera lo vas a trabajar mejor, con mejor motivación, porque también conoces de ese producto, vas a poder aclararle dudas a los compradores, vas a poder redactar tu listado con conocimiento, ¿correcto? Luego de eso, te exhorto a que inviertas en conocimiento, inviertes un curso, inviertes consultoría, despeja las dudas, busca información. En YouTube, en Google, hay mucha información buena también. Así como hablamos hace un rato de Carlos con esa alerta de los vendehumos, pero también hay mucha gente seria, en este caso como Carlos, que te dice cómo hacer las cosas. Son responsables y medidos en lo que te dicen, y hay muy buena información. Utiliza la consultoría, ¿verdad? Y invierte en herramientas. Las herramientas que les dije que me podían escribir y les decía, de todas maneras les voy diciendo los nombres. Hay una que se llama Helium Tent y hay otra que se llama Jungle Scout. De todas maneras, en el artículo que vamos a dejar en carlosjimenez.info, vamos a poner esta información. Pero esas herramientas que tienen un valor mensual, es como si pagaras Netflix o Spotify, una membresía mensual, te da data que te permite identificar lo que hablaba hace un rato, dónde está la oportunidad de competencia de ese producto que tú has visualizado, cómo lo puedes mejorar, como hablaba Carlos hace un rato, leer las reseñas de los competidores que están vendiendo ya el mismo producto. Ve y escucha a esos clientes, ahí están, lo que los clientes hablan de ese producto, del producto que tú tienes pensado vender, créeme que ya hay alguien en Amazon, búscalo. No te conformes con tu criterio solamente decir, ay, esto debe ser buen negocio porque a mí me solucionó, no. Busca, pregúntale a tu vecino, pregúntale a tu amigo, mira, ¿qué te parece este producto? ¿Tú crees? Y ahí vas a poder de una vez en el círculo cero, como digo yo, de estudio de mercado, que son tus familiares y amigos y conocidos, ahí ya tú vas a poder ver una respuesta si ese producto realmente tiene alguna oportunidad o no. Y luego utiliza estas herramientas y utiliza el mismo Amazon. Amazon, métete en Amazon, busca el producto, busca la reseña, mira a ver así en una ojeada en la primera página cuántos competidores hay, cuántas reseñas tiene. Entonces, eso te va a abrir un mundo de, ah, mira, aquí yo tengo una oportunidad de mercado o no. Y como te digo, invierte en tu educación, que eso es lo más importante. Carlos,
Le estaba preguntando, ¿les gusta todo lo que Héctor les está comentando? ¿Les interesa saber más de esto? Bueno, ya les dije que podían seguir a Héctor en sus redes sociales, que además Héctor está por lanzar su canal de YouTube, así que estén atentos, pero les tengo una buena noticia, y es que pueden escuchar a Héctor en una conferencia que vamos a tener dentro de poco tiempo en un evento organizado por Tendencias Digitales, y es un evento que se llama Conviértete en una empresa digital para la nueva normalidad. Sabemos la importancia de lo digital. Antes del COVID-19, lo que ha hecho el COVID-19 es potenciar la necesidad de ser una empresa digital, de entender los medios digitales, no solamente para el marketing, sino para todo, para la operación, para las ventas. Y por eso este evento de Tendencias Digitales está muy interesante porque está orientado a eso. Y Héctor tiene una ponencia en el evento. El evento es el 4 de agosto. Pueden entrar en tendenciasdigitales.com o pueden entrar en la cuenta de Instagram de Tendencias Digitales, o Vendiendo con Héctor, o Carlos Jiménez Net, que es mi Instagram, y van a ver allí la información. Y la conferencia que va a dar Héctor en ese evento se llama Empieza ya con el e-commerce. Así que si quieres saber más de este tema, asiste al evento. Yo abro el evento con una conferencia que se llama La Nueva Normalidad y los Retos para las Empresas. Luego tenemos invitado también a Néstor Altuve, otro consultor especializado en transformación digital, que nos va a hablar de los pasos claves para hacer una empresa digital. Y Héctor va a cerrar con eso de ya empieza a vender por internet. ¿Qué estás esperando? Si ya sabes que los consumidores de América Latina están diciendo que en 123% van a utilizar ese comercio electrónico después del COVID-19, entonces tienes la oportunidad de hacerlo ya para empezar a vender y para prepararte para esa nueva normalidad donde esto va a seguir estando presente. Así que definitivamente quería invitarte a ese evento. Bueno, Héctor, agradecerte por todas esas recomendaciones que nos estás dando. Esas 5 recomendaciones, aquí tomé nota. Y bueno, dedicarle tiempo de 2 a 3 horas diarias, tener el capital mínimo necesario, de $2,500 a $3,000 como mínimo. Y eso, por supuesto, va a depender de la escala del negocio que quieras tener, pero eso es como un mínimo. Luego, hacer algo, vender algo que te guste, que te apasione, que tú conozcas, que te involucres. Invertir, mejor dicho, en tu crecimiento, en tu aprendizaje acerca de esta plataforma, de este tipo de negocio. Hay cursos disponibles en internet, pero además hay personas que puedes seguir, como el propio Héctor, pero además puedes también contratar consultores si estás pensando llevar esto a un nivel superior y requieres apoyo, entonces eso también es una alternativa. Bueno, Héctor es excelente opción. Y por supuesto, por último, hay que invertir también en herramientas. Yo, por ejemplo, soy fanático, a mí me encanta, las cosas que funcionan hay que pagarlas. Y si eso se traduce en negocio, correcto, hay que hacerlo con gusto. Como siempre digo, yo, por ejemplo, uso MailChimp para mi email marketing y lo pago con gusto. Porque cada vez que yo envío un correo electrónico, recibo clientes. Entonces, es una inversión que se paga.
Exacto.
Y entonces, les invito que si ustedes quieren hacer un buen negocio, que tienen un negocio serio, y hay algunas herramientas que los pueden ayudar a potenciar, a llevar ese negocio a tener una imagen más profesional, a captar clientes de mayor calidad, a atenderlos mejor, a prestar buen servicio. No duden, no escatimen en pagar un servicio que, como Héctor dijo, que a veces es equivalente a una suscripción a Netflix. Así que eso es algo muy importante, porque a veces hay gente que quiere hacer todo gratis, pero se quieren hacer millonarios en Internet. Entonces, eso no es coherente, ¿verdad? Te quieres hacer millonario en Internet, pero no estás dispuesto a pagar las herramientas que necesitas por $9 al mes. Así que creo que eso hay que empezar por allí, por ser coherente. Y bueno, para recibir hay que dar también, hay que invertir, hay que dedicar tiempo y atención. Héctor, no sé si quieres cerrar este episodio de Punto Biz, que bueno, ha estado muy interesante. Vamos a seguir haciendo otros episodios para temas muy específicos. Por ejemplo, podemos hacer un episodio más adelante para identificar qué rubros están hot o cómo hacer esa investigación. Podemos tocar este tema desde muchas aspectos. Pero ahora quisiera, como hemos querido hacer este primer podcast más bien general, creo que es suficiente por hoy, pero quería, bueno, no sé si quiere dejar algún mensaje, una recomendación final, y recuerden que pueden escuchar a Héctor en su conferencia del 4 de agosto, empieza ya con el comercio electrónico. Héctor, si quieres entonces cerrar con algún mensaje.
Claro que sí. Definitivamente en esa conferencia, aparte de tener el honor nuevamente de estar con Carlos y Néstor, otro consultor experto, en esa conferencia yo me voy a dedicar a darte los pasos accionables para que comiences ya con el e-commerce. Y cuando hablamos de e-commerce, parte de lo que te voy a hablar es democratizando eso del e-commerce, que para vender en línea solo puedes estar en Amazon o tienes que tener este Shopify o no. En esa conferencia vas a poder aprender a hacer e-commerce inmediatamente al salir de ahí. Vas a poder vender ya sea por WhatsApp, por Instagram, pero vamos a tomar las bases, cómo tenemos que iniciar eso responsablemente y con estrategia. Esa conferencia va a estar de lujo, los invito, y van a salir de ahí con algo que pueden aplicar inmediatamente, más allá de todo ese conocimiento que Carlos y Néstor nos van a dar previo a todo lo que vamos a aplicar en los pasos y las recomendaciones que vamos a hacer con el e-commerce. Sobre las recomendaciones, Carlos, más claras no pueden estar. Por favor, sean responsables, pero sean coherentes. Ese llamado a la coherencia es muy importante porque no podemos querer hacernos millonarios o querer tener un negocio, no hablemos de millones, querer tener un negocio rentable, pero no invertir, pero no pagar. E inclusive, otra cosa que quiero decir, no vean como una barrera, porque hoy los emprendedores trabajamos con la economía colaborativa. Existen plataformas donde hay freelancers que están dispuestos a hacer tareas repetitivas o tareas puntuales por ustedes, por una inversión, y ustedes pueden dedicarse a lo que verdaderamente está necesitando el negocio de ustedes. En este caso, buscar bien el producto, poner a buscar bien el proveedor en China, qué tipo de empaque voy a hacer. Pero hay otras cosas de marketing digital, de automatizaciones y de cosas, de fotografía del producto, del arte de que le voy a montar. Eso, hay expertos y no son costosos. Búsquenlos en las plataformas, también los puedo ayudar. Existe Fiverr, Upwork, y les puedo decir cómo hacer esa búsqueda. Y no crean que es una barrera. No, pero es que yo solo no puedo. Créanme que sí se puede, porque yo hace 2 años inicié. Hoy tengo un equipo, pero no tengo a nadie contratado fijo para que me ayude con mi negocio personal de Amazon. O sea, tengo freelancers, tengo gente que me hace trabajos puntuales, repetitivos, y eso lo paga el negocio. Pero no tengan miedo, tienen que dar el paso.
Excelente, Héctor. Bueno, muchas gracias por haberse conectado a este episodio de Punto Biz. Recuerden, estamos grabando, publicando los contenidos de Punto Biz, siempre acompañados de artículos en carlosjimenez.info. Mi recomendación es que descarguen algunas de las plataformas de podcasting, como Spotify, como Apple Podcasts. Yo, por ejemplo, soy fanático de Stitcher, es la que más utilizo. Pero puede ser cualquiera. Hay muchísimas plataformas de podcasting. Punto Biz está prácticamente en la mayoría de ellas. Pueden buscar la información en carlosjimenez.info/podcast. Allí van a ver los enlaces a todas las plataformas y aplicaciones donde estamos. Y es importante que descarguen alguna de estas aplicaciones, se suscriban a Punto Biz, de manera tal de que reciban las actualizaciones de los nuevos episodios, pero además los puedan descargar. cuando están en su casa, y así lo pueden escuchar en cualquier momento, y bueno, mantenerse al día con estos temas. Así que muchas gracias por escucharnos, y bueno, nos estamos manteniendo en contacto. Espero verlos el próximo 4 de agosto en el evento Conviértete en una Empresa Digital. Más información en tendenciasdigitales.com y también, por supuesto, en nuestras redes sociales.
Te esperamos en un próximo episodio de Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Si deseas recibir las principales ideas de este podcast, suscríbete en www.carlosjimenez.info/.biz.